Buen día, Javier, un saludo cordial, gusto en saludarte nuevamente y un saludo a tu audiencia.
Bueno, don Carlos, ¿cuántos años de experiencia tenés en la función pública a propósito?
Y tengo un poquito más de 7 años ya.
¿Cuánto?
Entré por ocho meses al BNF, por eso nomás había aceptado. Ajá. Después terminé quedándome todo el periodo de gobierno anterior, me pidieron terminar. Ajá. Y apenas salí, estaba yendo a México a terminar un doctorado que tenía pendiente hace mucho tiempo. Y me llamaron a los un mes y pico, y desde el 21 de septiembre del 2018 estoy acá.
De vuelta.
Hasta hoy. Ajá.
¿Antes estuvo en el sector privado?
Siempre estuve en el sector privado.
¿En qué rubro trabajabas, don Carlos?
En el rubro financiero siempre, ¿verdad? En el rubro bancario hasta la crisis del 2002. Ahí terminé con el Banco Alemán, precisamente en el lugar del edificio de la SPT actualmente. Ajá. Y después tengo una consultora, me dediqué a la consultoría de auditoría de banco y financiera, que es mi especialidad. Y bueno, por un accidente de la vida llegué al Banco de Fomento y sigo acá en el sector público, dando todo lo que puedo y mi mayor y mejor esfuerzo, toda mi energía, como siempre lo he hecho, y tratando de contribuir con mi grano de arena por este país.
En otros términos, ¿conoce del manejo de la plata y sobre todo, porque siempre pues lo más importante, me imagino, don Carlos, es poder distinguir cómo está el escenario económico local, regional, global, y de acuerdo a eso saber un poco cuál es la estrategia que uno debe implementar en la institución que maneja?
Sin duda alguna. Bueno, realmente, Javier, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Creo yo que es un reto bastante significativo. Todos conocemos el impacto que tiene el sector vivienda en una economía, sobre todo en una economía que se viene reactivando gradualmente después de un encierro forzoso a nivel mundial. Nuestro país no fue la excepción. Paradójicamente, nos hemos encerrado más de 100 días. Eso ha impactado negativamente en la economía, en la crisis de salud pública. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar adentro del Ministerio de Salud, planificando, coadyuvando, disminuyendo procesos, de burocratizando procesos y procedimientos que hagan que los recursos puedan ser mejor y mayormente utilizados sin burocracia y con prontitud, de manera que no se resienta la salud pública, que estaba muy presionada en ese momento y sigue aún. Entonces creo yo que es un factor, el sector vivienda es una de las representa una gran prioridad en el Estado, en el gobierno nacional. Y es un factor de satisfacción para nuestra gente, ¿verdad? Representa siempre una satisfacción social importante para la cultura de nuestro país, el tener la anhelada casa propia. Y además, dentro de los pilares en que se sustenta y se apoya la reactivación gradual de nuestra economía, precisamente uno de ellos es la construcción, ¿verdad? En ese sentido, es el mayor promotor de generación de empleo, impulsa la actividad económica. El COVID ha dejado una cantidad importante de desempleados. Eso a nosotros nos pone en asumir un doble esfuerzo para transversalmente tratar de buscar combatir el ODS número uno, que es combatir la pobreza en todas sus formas. Y una franja de desempleados genera preocupación. Son personas que hoy no trabajan, y si trabajan lo hacen a tiempo parcial, a destajo, por horas, por días intercalados. Entonces hay un deterioro importante en esa capacidad adquisitiva en esos sectores vulnerables o de bajos ingresos emergentes de la crisis del COVID, y eso me preocupa. De hecho, que voy a tomarme mi tiempo inmediatamente como para ver qué fuentes de financiamiento se pueden tener para ese segmento afectado, y tratar de trabajar un poco en el sector urbanístico. Desde la Secretaría Técnica, por suerte, hemos estado acompañando no solamente a los 17 departamentos, sino a los 255 distritos, que son los gobiernos municipales. He recorrido todo el país en dos ocasiones casi, como para que la actualización del Plan Nacional de Desarrollo, que también ahora el presidente está por sacar el decreto, eso termine marcando una hoja de ruta para todas las entidades públicas y para todo el sector privado realmente también, porque ahí se conjugan todos los factores de la economía, del aspecto social, de todo lo que representa el medio ambiente en general, es una interacción de factores ambientales, sociales, políticos, culturales y por supuesto económicos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que teniendo un diagnóstico macro podemos visualizar de alguna manera en qué lugares todavía tenemos desigualdad, porque Javier, vos sabes muy bien.
Central el sigue siendo, don Carlos.
Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Yo creo que ahí dijiste la clave. Mientras tengamos desigualdad en nuestra sociedad y todavía tengamos problemas de productividad, vamos a seguir sufriendo el embate de la pandemia y vamos a seguir llegando tarde seguramente a los objetivos. Y la idea es aprovechar mejor y de manera óptima el presupuesto general de gastos. Yo creo que en muchas ocasiones esa falta de recursos se puede combatir y se puede paliar con optimización en la gestión, en esa dinámica, buscando siempre la transparencia, pero haciendo menos burocrático todo el proceso y dándole la participación a todos los segmentos. Así como hemos hecho en salud pública, con previsionistas que han sido afectados por la crisis, le hemos inducido a que se junten, busquen la forma de hacer un grupo importante de confeccionistas individuales. Hoy ellos proveen de mascarillas, de batas biológicas al Ministerio de Salud. La tienda virtual es una de las modalidades que hemos construido con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Lo mismo voy a tratar de hacer con los pequeños oleros, con los pequeños constructores en el ámbito de la vivienda, de manera de que no digan ya de que solamente las licitaciones públicas para construcción de vivienda están hechas solo para empresas grandes. No, todos los que tengan condiciones de poder cumplir requisitos o pliegos que también se compadezcan con la realidad de la gente, van a poder hacer o van a poder contribuir en un consorcio o de alguna forma como para que también tengan esa oportunidad de poder prestar un servicio público, en este caso de construcción de vivienda, al Estado paraguayo.
A ver, don Carlos, tengo tres consultas con respecto a cosas que ya dijiste recién, pero para hacer tipo la famosa repregunta. Cuando dice, para que todos tengan las mismas posibilidades y de participación, sobre todo, el famoso artículo 8 del Fonavis, que el punto que terminó exponiendo a Dani Durán, en que las pequeñas y medianas empresas también obligatoriamente tengan que pasar por un proceso de contrataciones públicas. ¿Cuál es su criterio al respecto?
Bueno, en primer lugar, yo me voy a interiorizar bien primero de ese proyecto, cómo está. Y yo creo de que más allá de lo que esté plasmado o que esté plasmada en esa exposición, vamos a buscar articular, sea cual fuera la metodología adoptada, el nivel de transparencia que esté fuera de duda, el procedimiento público que represente un tipo o una metodología de llamado pueda ser abordado por cualquier ciudadano. Y de hecho desde la SPP estamos abriendo el quinto espacio de gobierno abierto. Eso significa crear, construir confianza, crear espacios de debate, crear espacios de diálogo, darle participación a toda la ciudadanía, a todos los sectores involucrados, interesados, de manera que pongan sus ideas, presenten sus requerimientos, sus quejas, sus objeciones, y de eso se trata, ¿verdad? Nosotros para construir políticas públicas necesitamos saber de qué padecemos, en dónde no estamos bien, qué es lo que necesita la gente, y realmente poner a las personas en el centro de la discusión.
Hay una nueva propuesta de contrataciones públicas, de modificación de la ley que está en Hacienda a propósito. Hay que ver un poco también cómo viene.
Voy a estudiar eso inmediatamente apenas lo asuma. Ya pedí una copia, ya estoy haciendo someter a revisión de mi asesoría legal. Y inmediatamente voy a sentarme a delinear cuál es el escenario planteado, cuáles son los... hacer un pequeño análisis de ventajas y desventajas, de dónde estarían algunos problemas que se pudieran visualizar, y discutirlos buscando el consenso y de que realmente represente ventaja hacia la gente, hacia las personas, y sobre todo sin perder de vista la transparencia.
Ministro, usted utilizó la palabra optimización, eficiencia, son todas palabras innovadoras. Le soy bien sincero, don Carlos.
Sí.
Pero el Ministerio de Desarrollo está ejerciendo o cumpliendo funciones que debería cumplir el Ministerio de la Vivienda, de Urbanismo y Vivienda, con respecto a la construcción de viviendas, digo. Es más, Contraloría hace unas semanas dijo, no, espera un poco ratito, acá el Ministerio de Urbanismo dejó, no sabemos todavía por qué, hay un agujero de millones y millones de guaraníes, porque ellos entregaron las viviendas y primero no concluyeron con las documentaciones para garantizar que esas personas tengan realmente el título de su casa. Y el otro punto es que no están cobrando los cánones que corresponden. Es decir, es una institución ineficiente, don Carlos. ¿Qué vamos a hacer? Porque los dos están haciendo cumpliendo las mismas funciones.
Javier, yo una vez que yo no puedo hablar sobre lo que no conozco en este momento, no tengo a la vista ninguna documentación que me permita emitir juicio de valor, pero sí te digo con mucha convicción, voy a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que corresponda a las funciones que se deben desarrollar dentro del ministerio, y en base a eso voy a identificar todos los focos de problemas o todos los focos donde haya que poner énfasis y donde haya que corregir o ajustar acciones y procedimientos. Entonces, una vez que yo me siente ahí, voy a hacer un diagnóstico claro como para poder a partir de ahí planificar una actividad hacia adelante que me permita poder avanzar en todo este tema, porque el tiempo pasa muy rápido, los procesos son muy largos, engorrosos, caros y a veces hasta inútiles. Entonces voy a evaluar muy bien cuáles son los procesos, cuáles son los resultados que han generado hasta hoy y en dónde todavía tenemos que exigir con la ciudadanía.
Bien, finalmente, don Carlos, y el otro elemento, para el 2021, ¿cuánta plata le van a dar al Ministerio de la Vivienda? Porque, claro, no vamos a cubrir todo el déficit a nivel ni central ni país, pero por lo menos saber cuántas viviendas y para qué sectores, porque ese chingaranguismo de, la clase más vulnerable es la que tiene que recibir asistencia, no, la clase media también es un sector vulnerable hoy día.
Sin duda alguna. Sin duda alguna, y tenés mucha razón. Muy interesante tu planteamiento, Javier. Yo creo que te doy un ejemplo, ¿verdad? De lo que yo conozco y de lo que yo he visto y estuve mirando hasta alta hora de la noche. Aproximadamente tiene un presupuesto de 700.000 millones el ministerio. Esos son como más de 100 millones de dólares. Y de eso hay una ejecución que creo que al mes de agosto o septiembre llegaba al 44%. Entonces, muchas veces la gente dice no tenemos recursos, no tenemos el presupuesto requerido para llevar adelante tal o cual nivel de actividad, pero cuando miramos la ejecución vemos que realmente el problema de falta de ejecución muchas veces se traduce en falta de gestión. Por eso yo soy muy prudente en ese sentido, quiero mirar primero qué nivel de ejecución se tiene a esta altura del ejercicio, mirar la estructura organizacional, cuáles son los cargos, cuánta gente hay trabajando, cuáles son mis costos, mirar muy bien los niveles de recursos de logística, de operatividad que tengo a la vista, y con eso realmente ver un plan estratégico bastante agresivo como para poder impulsar todas las actividades que hay que emprender para poder construir, llegar a los objetivos, llegar a las a la combinación de viviendas de manera efectiva, cumpliendo los delineamientos de los contratos, de los llamados, de las adjudicaciones, y sobre todo que realmente se compadezca con la necesidad de la gente, donde va a estar apostada o donde va a estar situada esa unidad habitacional.
Usted usa, yo siempre valoro la existencia de la Dirección General de Encuestas y Censo, pero sí, parece sí, que a veces no queremos usarle a sus datos, sobre todo la encuesta permanente de hogares. ¿Qué fundamental dato son?
Sí, realmente, ahí Javier tocaste un tema muy sensible y muy relevante, ¿verdad? Yo uso mucho eso porque esos son los indicadores que me permiten a mí mirar en dónde todavía estamos un poco débiles, hacia dónde nos vamos, hacia dónde debemos avanzar. Y siempre es importante mirar el retrovisor, ¿verdad? Para ver de dónde salimos, hacia dónde nos dirigimos, en cuánto tiempo vamos a llegar, qué tenemos todavía por delante. Por ejemplo, hay más de 12.000 viviendas terminadas. hay 5.000 por terminar. El año 2021 estaría cerrando con 17.000 viviendas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque justamente lo que decís vos, la Dirección de Estadística nos va a ir dando la cantidad de empleo que se generan con esas construcciones, ¿verdad? Son los puestos de trabajo que nosotros vamos mirando también, y económicamente es muy importante ver cómo se va la franja de desempleados que quedaron después del COVID, cómo se puede reinsertar dentro del mercado laboral. Eso es muy importante por varias razones. Primero, porque un ingreso que vuelve a insertarse en la economía, una familia que empieza a volver a tener estabilidad en la escuela, los niños en la escuela, los niños bien vacunados, ese ingreso de la familia hace que el consumo se vaya reactivando gradualmente. Ese consumo puede ir disparando hacia diferentes sectores, no solamente a mantenimiento de las familias, sino también puede ir a un espacio importante que sea el pagar la cuota de una vivienda propia, porque ya tiene un nivel de estabilidad en sus ingresos, entonces puede haber un porcentaje destinado en vez de un alquiler a una cuota de un crédito para su futura vivienda. Entonces, son datos muy interesantes que se derivan de un análisis permanente y comparativo, sobre todo, de los indicadores de censo.
Ministro, ¿quién va a la STP?
Absolutamente no conozco todavía esa información. Ayer el presidente solamente me había convocado por esta situación y no tengo esa información para compartir, Javier.
Bien. Don Carlos, éxitos, estamos atentos, hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Un saludo cordial a tu audiencia y también un abrazo.
Ahí estaba el nuevo ministro de...